Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Avanza la semana. Fíjate que ya estamos a jueves y además es 9 de abril. Mira, no tiene nombre, pero ya se está notando esta borrasca. Fuerte viento en el norte, en el sureste, zonas altas, incluso en las Palmas de Gran Canaria. Ya te digo que irá más a medida que pase el día y, como siempre, afectará al mar, así que mucho cuidado en el litoral. Siempre respeta las señales de alarma y prohibición, que después viene lo indeseado, vienen las tragedias. Y no queremos contar tragedias, ni mucho menos. Además, también se esperan lluvias, entrarán esta tarde, podrán ser moderadas y ya se nota el frío. Ha bajado la temperatura considerablemente. Esta mañana, hablo de madrugada, primera hora del día, entre los 7-8 grados en Tejeda, Artenara, Valle Seco, ahora mismo en los altos de Galdar, Guía, el termómetro no supera los 14 grados. Teror en torno a los 12, y en las Palmas de Gran Canaria tenemos ahora mismo 15 grados. Mira, Canarias tutela a unos 6.000 menores inmigrantes, no acompañados, son chicas, sobre todo chicos, que llegaron solos, muchos de ellos cargados de historias de pérdida, miedo, abandono, pero también ilusión, ¿eh?, por tener una vida con oportunidades. Son niños, niñas, adolescentes que por circunstancias que no eligieron se ven obligados a crecer antes de tiempo en un entorno que debería protegerlos, acompañarlos, pero que a menudo no tienen los recursos suficientes para ofrecerles una atención digna. Aquí entra en juego las administraciones. Y lo que estamos viendo es que en lugar de facilitar la vida de estas personas con derivaciones, porque al fin y al cabo Canarias está masificada, y la coordinación, lo que muestran son negligencias. Ayer mismo la conferencia sectorial destinada a abordar estas políticas no pudo celebrarse por falta de quórum, tras la ausencia de varias comunidades del Partido Popular. Cada retraso, cada decisión que no se toma, deja a estos jóvenes más solos y vulnerables. Lo decía Albert Camus, la injusticia en el mundo no es un accidente, es la regla, lamentablemente, y tenemos que romper esa regla. Es profundamente injusto nacer en lugares pobres, donde las condiciones sociales convierten la vida en una lucha constante por sobrevivir, donde cada paso hacia el futuro exige más fuerza de la que un niño debería necesitar. Sin embargo, a pesar de todo, estos menores siguen avanzando, siguen buscando oportunidades, soñando con un futuro que le ha sido negado de entrada. Y ahí radica una verdad fundamental. Absolutamente nadie, en ningún lugar, de ninguna forma, tiene derecho a prohibir que alguien quiera prosperar, que alguien quiera mejorar su vida. Nadie puede decidir que su deseo de aprender, crecer, soñar, sea un privilegio negado. Que un niño, que una niña aspire a ser feliz, que tenga futuro, no es una amenaza. Es un derecho humano. Nuestra responsabilidad como sociedad no es otra que acompañarles, abrirles camino, derribar muros y recordar que la esperanza no se negocia. Es el primer paso hacia la justicia y la dignidad.
سكايات يوم دهت يوم سكايات أحسن ناس الحوف في اللح يومهم لبن حتى البحر دجبكي
En busca de esa justicia, en busca de esa dignidad, en busca de esa integración, nacen asociaciones sin ánimo de lucro cuyo objetivo es darles las herramientas para que desarrollen su vida en un contexto que no es nada sencillo, que no es nada fácil, pero que tienen oportunidades, derriba esos muros. Una de estas asociaciones es la Fundación MAIN. Tenemos aquí en la cadena COPE a su director, Antonio Molina. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
¿Cómo te encuentras, Antonio? Pégate un poquito más al micro para entenderte mejor, por favor.
Buenos días. Muchas gracias por darnos este espacio para poder hablar y contar un poquito qué es lo que hacemos y cómo intentamos ayudar a las personas.
Vamos a comenzar por ahí. ¿Cómo nació en la Fundación MAIN? ¿Qué objetivos persigue? y sobre todo qué ha conseguido en la integración de estos niños o de estas niñas, porque trabajan sobre todo con menores inmigrantes no acompañados.
Bueno, la Fundación Canaria Maíz nace de las Salesianas, ¿no?, que llevan muchos años ya trabajando en el barrio del Pulgurín, más de 30 años, y nace de dar respuesta a una juventud que en aquellos entonces pues estaba un poco perdida, con muy pocas oportunidades, y ahí es donde las hermanas salesianas empiezan a desarrollar su labor. Con el tiempo, bueno, pues la cosa fue creciendo y ahora mismo, bueno, pues trabajamos en cuatro islas, nos dedicamos mucho a la formación, que es uno de los ámbitos donde en todas las congregaciones salesianas trabajamos mucho. Pensamos que las personas jóvenes, si quieren reconducir su vida, tiene que ser a través del empleo, y para el empleo hay que formarse, y eso es una de nuestras líneas fundamentales. Y bueno, siempre buscando o acompañando a las personas más vulnerables, pues a día de hoy uno de los colectivos más vulnerables que tenemos son las personas migrantes, ¿no? Ya tenemos estadísticas como el informe FOESA, donde explica que gran parte de la vulnerabilidad ahora mismo se basa en las personas que migran, ya sean del continente sudamericano, del continente africano o de otros lugares, ¿no?, de Ucrania, en fin, tenemos muchas. Y estas personas son las personas que normalmente se encuentran en situaciones más vulnerables, porque al final la vulnerabilidad viene asociada a los ingresos, ¿no? Uh-huh. Y eso afecta.
¿Cuáles son las principales barreras que tienen que derribar ustedes para integrar a estos chicos o a estas chicas en la sociedad?
Barreras hay muchas, y ese es nuestro principal trabajo, pelear con esas barreras. Tenemos barreras idiomáticas, tenemos barreras culturales, pero culturales no solo de las personas que vienen, también de las personas que estamos aquí en las islas. Tenemos muchas creencias, muchos prejuicios, tenemos falta de información, ¿no?, de qué necesitan estas personas y qué es lo que quieren. Tenemos muchas barreras administrativas, tenemos barreras económicas, ¿no? Contra todas esas vamos campeando, como se suele decir, y bueno, sí que hay muchas historias de éxito detrás del esfuerzo que
hacen. Quiero que me cuentes una historia de éxito, Antonio. Quiero ser positivo.
Pues hay muchísimas. Podemos hablar de personas que han llegado a nuestra fundación, y voy a decir palabras de chicos y chicas que han llegado. Y hay tengo una frase de un chico que me hizo mucha gracia, ¿no? Hace un par de años hicimos un encuentro con chicos que han pasado por la fundación y ahora están haciendo otras cosas, ¿no? Y les dan una charla a las personas que ahora mismo están con nosotros, ¿no? Y uno de ellos le decía, con estas palabras, yo era un matado malo. Y ahora pues soy encargado de restaurante. O sea, es por ejemplo una historia de éxito. Tenemos historias de éxito de personas migrantes que han llegado y han sido acusados de patrón de embarcación, de patera, y han pasado por prisión. Y ahora mismo están gestionando de encargados de sala en hoteles en el sur. Sí, hay muchas historias muy interesantes, ¿no? Chicas que han pasado un periplo muy complicado, porque no nos olvidemos que las mujeres jóvenes en su tránsito migratorio a veces tienen que pagar peajes muy altos, y ahora mismo pues viven emancipadas, haciendo su vida, sin que nos necesiten realmente, que yo creo que es el gran éxito de la intervención social, que no nos necesiten las personas, que las personas.
Antonio, ¿en qué momento te has emocionado cuando escuchas las palabras de estos chicos y de estas chicas que han superado la adversidad y ahora se han integrado en la sociedad y que incluso pueden crear una familia, desarrollar su vida?
Pues te emocionas muchas veces cuando te lo encuentras sin querer en la calle y ves que han cambiado, que ahora están haciendo otras cosas, que te cuentan que han salido incluso a lo mejor del círculo complejo de vulnerabilidad a los que venían arrastrados familiarmente. Ahí es cuando te emocionas. Nos ha pasado, hay otra anécdota muy bonita, que las chicas que tenemos en uno de los hogares de emancipación prepararon una fiesta de cumpleaños a su educadora referente, sorpresa, y casualidad que reservan en un sitio donde el encargado del bar había pasado por la fundación hace años y se había formado con nosotros y ahora era el encargado del bar. Y fue él el que reconoció a la compañera y se acercó y dice, oye, yo a ti te conozco, ¿no? Y ahí fue como súper emocionante porque no te lo esperas. Y esas son las historias que compensan, ¿no?, el trabajo que hacemos.
Cuando un chico te dice, yo soy un matado y ahora soy el encargado de un restaurante, ¿qué le ha faltado a este chico para no ser un matado tal y como él dice y sí convertirse en una persona con responsabilidad?
Son muchos los factores que están ahí. No, nunca hay una única causa. para entrar en un ciclo de vulnerabilidad. Cualquiera podíamos acabar ahí si nos descuidamos un poco. Nunca hay una causa, pero entre las más comunes, bueno, pues venimos a veces de dificultades económicas estructurales. Sí, en Canarias tenemos un paro estructural que no mejora mucho. Ahora mismo creo que estamos en torno a un 12% de desempleo, y en desempleo juvenil nos podemos ir al 25%. Familias muy jóvenes que no tienen a veces las habilidades parentales que deben de tener para acompañar a su hijo. También encontramos dificultades sociales y muchas veces lo que nosotros encontramos en la fundación que les pasa a la gente joven es que hay que hacer una apuesta y creer en ellos de verdad. Creer en ellos no significa decir, bueno, ¿y estamos haciendo algo? No, hay que creer en ellos, y ellos se equivocan, como nos hemos equivocado todos cuando somos jóvenes. A lo mejor ellos se equivocan un poco más. Pero si no crees en ellos, claro, ante la primera adversidad los deja. Y yo una frase que repito mucho a mis equipos y a los sitios donde voy es que antes de que tú dejes a un joven o a un adolescente, él te deja a ti, porque lo sabe que le vas a abandonar. Entonces se larga y te abandona. Y creo que eso es lo que muchas veces les pasa a los jóvenes que tienen dificultades, que han sido abandonados por sus referentes, no abandonados físicamente, pero sí como eso, pues ya no creo en ti.
Vienes con Youssef, un chico marroquí que hace 2 años aproximadamente salió de Agadir con toda la ilusión, con mucha esperanza, que cogió una patera después de una asignatura, entiendo que complicada, difícil, noches interminables. Me imagino también la situación que se vive, se puede vivir en esa patera, y que afortunadamente ha contactado con la Fundación Mind. ¿Quién es Youssef, Antonio?
Pues Youssef es un chico estupendo, la verdad. Es un chico que tras su paso por centros y demás acaba en nuestros pisos de emancipación, que son para chicos que cumplen 18 años y se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad, porque si no tienes dónde vivir es muy complicado hacer un proyecto de vida. Y lleva con nosotros unos meses con un paso bastante bueno, y yo creo que es un chico que tiene futuro. Por lo que lo conozco, dos cosas. Primero, porque es un chico muy curioso y quiere aprender, y segundo, porque tiene el foco muy puesto en que sabe a lo que ha venido, a trabajar, a formarse y a tener un futuro mejor. Lo tiene muy claro.
Hola, Youssef.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
Bien, todo bien.
¿Cómo era tu vida ahí en Marruecos?
Bien, en Marruecos estudiaba hasta el bachillerato. Yo tengo el bachillerato aquí, ahí en Marruecos. Y también tengo carnet de conducir también, sí. Y vino aquí para buscar una oportunidad de trabajo. Y
porque en Marruecos era muy complicado, ¿no? Entonces,
complicado, pero hay menos posibilidad de empleo, sí.
Te montaste en la patera con la esperanza de encontrar un futuro mejor.
Sí.
Cuéntame cómo fue ese viaje. Cuéntame cómo lo pasaste.
El viaje fue difícil, sí. Encima por la noche, más difícil, sí.
¿Difícil por qué? Sí. ¿Qué sensaciones tuviste en ese viaje?
Con la ola, sufrimos con la ola. El mar está un poco difícil por la noche, sí.
¿Cómo es la relación dentro de la patera con los demás? ¿Con cuántos viniste? ¿Recuerdas el número?
No me acuerdo, 43 personas.
43 personas. Sí. ¿Una patera, una barquilla grande, pequeña?
Una patera de madera, sí.
¿Cómo era la relación?
Bien,
de esas 43
personas. Sí, vinimos como familia. Cada persona tiene su esperanza, cada persona quiere un futuro bueno. Y cada persona ayuda a la otra dentro de la patera, porque vinimos con una mujer embarazada y tiene su hija, tiene también 6 años, sí.
Fue duro, ¿no?
Sí.
Fue difícil.
Sí.
¿En algún momento, Youssef, se pierde la esperanza dentro de la patera o eso?
Algunos momentos, cuando el mar está un poco enfadado y la ola está muy grande, sí, tú vas a pensar que todo es como un poco difícil, sí.
¿Llegaron los que salieron todos?
Sí, llegaron todos, sí.
¿Llegaste aquí a Gran Canaria?
Sí. Bueno, yo primero a Lanzarote.
Primero a Lanzarote.
Sí.
¿Y cómo fue esos recursos de acogida? ¿Dónde estuviste, Youssef?
Sí, yo estuve en la policía. Pasamos ahí un día y luego fuimos a centros menores.
¿Cómo, sí. ¿Cómo es la vida en los centros de menores?
Sí, bien, ellos trataron bien, sí.
¿Te trataron
sí,
bien?
Sí.
¿Y cómo conociste la Fundación MAI?
La Fundación Canaria MAI yo conozco con mi centro de menores, donde yo estaba antes. Y yo hago una entrevista, y luego yo fui consejero, y luego yo fui solo para hacer entrevista y me llamaron porque voy a salir a la calle y no tengo una hogar. Ellos ayudarme mucho.
Josef, ¿cómo es la vida de una persona que con un chico, porque tú tienes ahora 23 años, sí. ¿no? Lleva 2 añitos aquí aproximadamente, sí, sí. con 22 años, sí. con 21 años aproximadamente sí. llegaste. ¿Cómo es la vida de un chico con 21 años que sale con lo opuesto y que no sabe con lo que se va a encontrar?
Sí, es un poco difícil, sí.
¿Complicado?
Sí, porque tú vas a venir a una tierra que no sabe el recurso que hay. No sabes qué va a hacer.
¿Contactas con tu familia?
Sí,
¿qué
siempre.
Te dice tu familia?
Bien, ahora contento porque saben que yo consigo un camino bueno. Tengo un hogar donde yo vivo, donde yo duermo, todo, comida y todo. Y también porque estudiar mucho. Y saben que yo voy a seguir un buen futuro.
¿Qué estás estudiando? ¿Qué quieres?
Tengo curso de cocina, repostería. Tengo también curso de actividad pesquera como buque de pasaje, protección marítima y también tengo un curso de mediación intercultural con la asociación Acamay y también tengo un curso de carretilla.
¿Qué quieres ser aquí?
Yo lo que sea, pero lo que más me gusta mucho es trabajar con los inmigrantes, trabajo como un mediador, porque yo lo vi que falta eso.
¿Qué falta, Josef?
Falta mediadores que ayudar a los inmigrantes para hablar, para saber qué quieren hacer.
El idioma fue una barrera
sí,
insalvable.
Un barrera, sí.
Sí. Complicado.
Sí, complicado. Y si no hay un mediador que va a subir este mensaje de la persona inmigrante, es un poco difícil.
Uh-huh. Tú eres un buen chico, ¿no? Te consideras sí. un buen chico, trabajador.
Sí.
Quieres trabajar para sí. desarrollar una vida aquí, ¿no?
Sí, claro.
¿Y un poco cuál es tu profesión a la que te quieres dedicar?
Lo que quiero es trabajar después.
Sí. ¿De qué te gustaría trabajar?
Como mediador.
¿Como mediador?
Sí.
¿Quieres ser mediador?
Sí.
¿No? Bueno, pues está bastante bien. Sí. Oye, ¿qué te dicen los chicos y chicas amigos tuyos?
Bien, sí.
¿Está bien?
Sí, está bien.
¿Está satisfecho contigo?
Sí.
Aparte de ser mediador, ¿qué otras cosas sabes hacer también?
Yo sé. Yo trabajo un poco en la obra un poco con mi padre, pero lo que más me gusta es trabajar como un mediador con los chicos.
A ver si consigues trabajo.
Sí.
¿Suele ser el perfil de Josef? Chicos que...
No, sí que es verdad que va cambiando. Es decir, llevamos muchos años, creo que estamos en el 20 aniversario, ¿no? Fue de la primera patera que llegó a Fuerteventura. Ha cambiado mucho el perfil porque, bueno, las sociedades van cambiando, ¿no? Cada vez llegan menos chicos y chicas de Marruecos, van llegando más del África, pero no suele ser habitual. Sí que es habitual que luego, una vez que consiguen entender cómo funcionamos en España y qué posibilidades tienen, que sí que se pongan a formarse y empiezan a cambiar estas historias. Algunos de ellos también se forman en el sentido de acompañar a otras personas migrantes. Nosotros hemos tenido también alguna experiencia de ese tipo, de personas que han llegado en patera y han trabajado duro para intentar ser integradores sociales, animadores socioculturales, porque entienden que el camino no es fácil para nadie. No es a veces para nosotros, como receptores, vamos a llamar, de personas extranjeras, pero tampoco es para ellos. Y hay que establecer puentes, porque al final el caso de Josef, dependiendo de lo que se quieran dedicar, pero el fondo es el mismo, vienen aquí y colaborar a que tengamos una sociedad mejor. Justo veníamos ahora en el coche y me acaba de llamar una empresa pues que está interesada en buscar gente para trabajar y estas cosas ocurren porque hace falta trabajo y ellos quieren colaborar. Luego las aspiraciones hay de todo tipo. Hay personas que que quieren y aceptan cualquier empleo que les salga en principio, pero tienen claro el foco. Hay chicos que se dedican a la electricidad, chicos que se van prosperando, como cualquiera de nosotros en el fondo.
Sí, total. Josef, ¿tú te quieres quedar aquí? ¿Te quieres quedar en Canarias?
Sí.
¿Te gustaría?
Sí, me gustaría estar en Canarias.
¿Tener una familia incluso aquí?
Tengo mi hermano aquí, yo vino con él en misma patera, sí.
¿Y a qué se dedica?
Estaba también en la Fundación Canaria Mayor.
Están los dos en la
Fundación. Yo quiero agradecer mucho a la Fundación que ayudar bastante a los jóvenes para integrar y para buscar empleo también.
Josef, ¿cómo somos los canarios? ¿Somos hospitalarios? ¿Le recibimos con los brazos abiertos?
Sí, bien, sí.
¿Estás contento?
Sí.
Se conseguirá integrar a Josef, sin lugar a dudas, ¿no, Antonio?
Sí. Eso lo hacen ellos solo, en verdad. Nosotros solo acompañamos y guiamos, pero ellos tienen el foco puesto donde quieren estar. Nosotros solo tenemos que acompañar y bueno, y ayudarles a resolver dificultades, porque las hay. O sea, no es un camino de rosa, ni para ellos ni para las personas que nos dedicamos a ayudar. Pero sí que hay resultados y ellos saben lo que quieren.
Josef, ¿cómo te imaginas? ¿Cómo te ves tú dentro de 3-4 años aproximadamente?
Tengo un sentimiento que voy a conseguir lo que yo quiero. Sí.
¿Lo vas a lograr?
Sí.
Para eso hay que trabajar mucho. Sí. Estás dispuesto a hacerlo, ¿no?
Sí, claro.
Qué bueno. Cuéntame algunos de los proyectos que tiene la Fundación Mind, aparte de la ayuda con las personas inmigrantes.
Bueno, pues aparte de la atención a personas migrantes, que es una de las líneas que desarrollamos, la Fundación tiene un histórico y hace un esfuerzo en formación. Tenemos ahora mismo acreditación para estética e imagen, de bar cafetería, de limpieza, atención sociosanitaria a personas dependientes. Estamos ahora mañana tenemos una inauguración en el Polvorín de unos locales nuevos que estamos en proceso de acreditar para electricidad y también posiblemente alguna rama más de formación. Y a eso es una de nuestras grandes líneas de trabajo. Tenemos en Fuerteventura también recursos que acompañan a personas tuteladas, tenemos recursos de acompañamiento para el empleo. Eso es una de nuestras grandes líneas. Y luego también tenemos una línea muy basada en la infancia, que también se desarrolla en el Polvorín, la infancia y familia, que a través de la Fundación La Caixa, pues llevamos ahí un proyecto que ahora mismo estamos atendiendo unas 80 personas menores y a su familia diariamente, pasan por allí y hacemos acompañamiento educativo, refuerzo escolar, ocio y tiempo libre, intervenciones familiares, intervenciones psicológicas. Y luego tenemos también recursos de atención social, que aquí, bueno, pues ya las puertas de la Fundación se abren mucho más de lo que se están abiertas y aquí ya sí que entran normalmente personas que están relacionadas con la juventud, y muchas veces es la persona joven, muchas veces la familia de la persona joven. Muchas veces son familias jóvenes que están en dificultades, pues, de desempleo o padres muy jóvenes que están necesitando un poco un acompañamiento. Uh-huh. Esas son las tres grandes líneas, ¿no?, que desarrollamos en colaboración con por ejemplo, Fundación de La Caixa, con Gobierno de Canarias, con Ayuntamiento, Cabildo. Son nuestros colaboradores fundamentales y algunas entidades privadas también.
Bueno, Josef, tú viniste de Marruecos, de Agadir.
Sí.
¿Qué mensaje le dejarías a la gente que nos está escuchando? ¿Qué mensaje te gustaría dejarle?
Quiere decir a las personas que cambiar la manera de visitar a los inmigrantes, porque hay veces que pensar que los inmigrantes son mal y hacen la cosa mal, pero hay personas que vienen aquí para, al contrario, para ayudar, para trabajar e integrar aquí, ayudar a su familia.
Josef, muchísimas gracias.
Muchísimas
y te deseo lo mejor.
Ti,
te deseo lo mejor. Sí. Antonio Molina, muchísimas gracias y a seguir trabajando en esta maravillosa, apasionante, difícil y loable labor, como es la integración sobre todo de los menores inmigrantes no acompañados.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad también y darnos voz.
Son una candela, ponte tú en su lugar. El miedo que en sus ojos refleja, la mar se echó a llorar. Mucho no llega, se hunde su sueño.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vegeta late desde su mercado y tú puedes sentirlo. Del 15 al 18 de abril, el barrio histórico se llena de música, sabores, talleres y momentos únicos que conectan con nuestra tierra. Ven a descubrir, brindar y disfrutar Vegeta como nunca. Inscríbete en mercadodevegeta.com. Mercado de Vegeta, Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales. ¿Eres autónomo o empresario y sientes que el día no te da para todo? Clientes, facturas, presupuestos, pedidos, siempre algo pendiente. Cognify pone un experto digital a trabajar en tu negocio. Automatiza tareas clave y atiende a tus clientes 24/7. Ahorra tiempo y recursos para lo que de verdad importa. Descubre Cognify a un precio asequible. Pide información sin compromiso en cognify.com.
Ebro forma parte de nuestra historia y también del futuro. Tu próximo destino empieza en Ebro. Visítanos en Miller Bajo o en nuestra web ebrogruporafaelafonso.com. Ebro, el futuro empieza hoy. Si buscas piso, locales y las mejores oportunidades, Gilmar. Somos especialistas en residencial, obra nueva, terrenos y locales. Si quieres descubrir la mejor y más amplia oferta inmobiliaria, ya lo sabes. Gilmar. Estamos en Avenida Mesa y López 4 o en gilmar.es.
Bajo la tierra de Gran Canaria se encuentra una fuente natural y constante, la energía geotérmica, un recurso limpio e inagotable que aprovecha el calor del subsuelo para generar electricidad. Desde 2015, el Cabildo de Gran Canaria investiga su potencial con estudios actualmente centrados en el sureste de la isla. Descubre cómo en grancanariageotermia.com, una iniciativa del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 10:37 minutos, cambiamos de asunto. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está revisando unos 100.000 cobros por aparcar en zona azul y verde, después de que años no notificara a los usuarios la propuesta de pago. Esto lo exige la ley. Este error sistemático convierte trámites obligatorios en simples reclamaciones directas y deja en evidencia la falta de rigor que tiene el consistorio en la gestión de estas tasas. El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Espínola, admite, que ahora se intenta regularizar lo que se debió hacer concretamente hace muchos años, desde el principio de la implantación de la zona azul y de la zona verde. Para hablar de esto, vamos a saludar a una abogada especialista en tratar temas de zona azul y zona verde. Se llama Fanny Barreto. Fanny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, esto que el ayuntamiento esté revisando unos 100.000 cobros por aparcar en zona azul y zona verde, ¿esto lo veías tú? ¿Cuál es el principal inconveniente, el principal motivo por el cual pueden reclamar los usuarios?
A ver, para empezar con todo esto, yo ayer leí la noticia, pero la verdad que me sorprendió y te explico las razones. Mira, el ayuntamiento, es verdad que lo conoce desde hace muchos años, que están haciendo las cosas mal. Yo me puedo referir al año 2021 como cuando tuve la primera resolución por el Tribunal Económico Administrativo, que ya decía que el procedimiento que estaban llevando a cabo era ilegal, porque no hacían los pasos que el procedimiento establece. Por lo cual lo conocen desde el año 2021, pero es más, durante estos años yo he puesto en conocimiento a través de varios casos de ciudadanos que los procedimientos estaban mal, además eran firmes, con lo cual iniciamos un procedimiento que es de carácter excepcional en la ley, que es la nulidad de actos firmes. Pues bien, nos los han reconocido en dos casos, pero en estos dos casos que lo han reconocido, no le han abonado el dinero de los embargos ni los intereses que se devengan de él. Eso es por un lado. Otros expedientes que también hemos puesto ni siquiera lo han resuelto. O sea, esto lo saben ellos desde hace mucho tiempo. Han emitido resoluciones favorables a algunas personas, aunque es verdad que no las han finalizado. Y mi pregunta es, ¿por qué no lo pararon en ese momento? Lo han seguido haciendo, aún a sabiendas de que lo estaban haciendo mal. Ahora salen en prensa justificándose, ¿por qué? Porque hace 2-3 semanas salió en otro medio de comunicación todo lo que ellos estaban haciendo y estaban reconociendo. Porque me consta, porque además esas resoluciones las envié yo. Entonces, lo que no pueden hacer ellos es ahora justificar lo que llevan mucho tiempo haciendo mal, porque lo podían haber solucionado, y ahí donde está. O sea, no se puede, a mí, por ejemplo, cuando me han puesto en zona azul durante todos estos años y la he recurrido, ellos me dan la razón y me la quitan. Uh-huh. Y a mí me da un malestar, porque a mí sí y al resto de los ciudadanos no. Estamos hablando, cuando hablamos de liquidaciones, no estamos hablando de pequeñeces ni de cosas. Hasta, yo he visto casos donde los embargos, la media de embargo, es de 8.000 a 12.000 euros en personas que no tienen ingresos.
Pero, Fanny, para empezar por el principio, ¿por qué no se ajusta la legalidad? ¿Por qué están mal estas multas por aparcar indebidamente?
Vale, porque ellos aplican el procedimiento tributario, no el sancionador. El sancionador sería la multa. Entonces aplican el procedimiento tributario, por eso se le llama liquidación y no multa. ¿Qué pasa? Que el procedimiento tributario tiene un paso que se llama mandar la propuesta de liquidación a la persona. ¿Para qué? Para que la persona diga que, del coche, si realmente su coche estaba ahí, si su coche no estaba ahí, y poder hacer las alegaciones que quiera. Eso se lo saltan. Entonces, iban directamente a la liquidación. La liquidación no le daban a la persona el derecho a la defensa. Y luego, la persona, cuando ya lo alegaba, ni siquiera lo consideraban esas alegaciones. Y cogían corriendo, metían recursos de apremio y embargo.
Ajá. ¿Y qué importancia tiene, en términos legales, la omisión de la notificación de propuesta de liquidación?
Pues pues todo, porque hace que el procedimiento sea nulo, además radicalmente nulo. Estamos acá hablando de casos de gravedad, porque para que ellos hayan reconocido en los procedimientos que hemos iniciado la nulidad cuando los actos son firmes, sea un procedimiento de carácter excepcional. Eso no lo ves prácticamente en muchas veces. Entonces, el error, por así decirlo, para que la gente lo entienda, es de extremada gravedad, ¿vale? Es decir, se lo han saltado, pero vamos a la torera.
¿Y estas liquidaciones, Fanny, realizadas sin este trámite, podemos decir que son nulas de pleno derecho o anulables?
Nulas de pleno derecho. Es más, siendo firme, que eso no lo ves, que es lo que estoy intentando explicar, aunque sea así, son nulas de pleno derecho. Da igual, no han prescrito, para que lo entiendan. En la práctica, todas las personas a que le han embargado todos estos dineros, no han prescrito, pueden ellos iniciar el procedimiento. Estamos hablando de muchísimo dinero, de muchísimo dinero, porque no es, al no haber prescripción, la gente puede solicitar, que es lo que estoy haciendo yo, los ingresos indebidos.
Estamos hablando de todas y cada una de las sanciones de zona azul y zona verde.
Sí.
Todas y cada una de ellas.
Todas.
¿Pueden los ciudadanos reclamar entonces la devolución de cantidades ya abonadas por esta tasa?
Sí, pueden.
¿Qué vías tendría el ciudadano? ¿Recurso administrativo, reclamación económica administrativa?
Primero hay que hacer un procedimiento ante el propio ayuntamiento, que es lo que hemos iniciado nosotros. Es verdad que hemos iniciado 5 procedimientos, de los cuales 2 se han reconocido a través de resolución, son firmes, pero no se han abonado los embargos. Y otras 3 que están pendientes de resolución, porque es verdad que el trámite hay que esperar un año a que el ayuntamiento emita la resolución. Pero en estos 3 casos ya prácticamente ha pasado el año y no han contestado. Con lo cual, eso cuando ponen en prensa de que van a revisar 100.000 casos, yo creo que esto es algo de propaganda para porque viene la campaña electoral y al mismo tiempo para intentar salir de todo esto que ellos, vuelvo y repito, conocían.
Pero me da la impresión que 100.000 son pocas, además, porque son todas.
No, 100.000 es por año. Estoy hablando del año 2021, cuando ya lo conocían, pero anteriormente, o sea, esto no prescribe, Entonces, estamos hablando, ellos empezaron con los embargos en el año 2021-2022, porque antes no los cobraron y después empezaron.
600.000.
Sí. Estamos hablando de mucho dinero.
Entre 500 a 600.000 liquidaciones.
Claro, pero es que las personas cada una tienen de embargo, vuelvo a decir, los que a mí me llegan, que son de 8.000, 10.000, 12.000 euros de embargo.
¿De qué cantidad aproximadamente podemos estar hablando entonces, Fanny?
Muchísimo dinero.
Pero mucho, mucho.
Mucho dinero. Yo cuando me llegó la primera resolución de que lo declaré, yo digo, esto es, vamos, esto es, no sé cómo lo van a hacer, no lo sé.
Nos dicen los oyentes, es realmente increíble que los servicios jurídicos del ayuntamiento no comuniquen esto.
Pues lo sabían y yo tengo las pruebas que lo sabían, por eso si no, no lo diría, lo sabían. Lo han seguido cometiendo hasta ahora, que publicamos todo lo que publicamos hace 3 semanas, porque ya habían resoluciones, y entonces no les ha quedado más remedio que decir esto, pero encima de decirlo, lo han dicho mal, o sea, sí han cometido errores, lo sabían, y lo han cometido a sabiendo de que estaban haciéndolo mal.
Fanny, si lo sabían, sabían que lo estaban haciendo mal, y seguían sancionando a la población, ¿qué delito podemos tener sobre la mesa?
A ver, yo no llevo penal, pero ya, a mí sí. La palabra prevaricación administrativa me viene mucho a la cabeza y ahí lo dejo. O sea, porque cuando tú cometes algo a sabiendas de que está mal injustamente, es que vuelvo a decir, esto no ha sido de crear un daño leve en la persona, que es que yo conozco casos de familia, porque además embargaban incumpliendo la ley, porque si la persona no tiene unos ingresos mínimos, no se le puede embargar. Uh-huh. Pero ellos embargaban, aunque tuvieran los ingresos mínimos. Y la gente estaba todo el día intentando sacar el dinero, porque si llegaba primero el embargo, o cuando venía la declaración de Hacienda que les tenía que devolver, cogían y les embargaban. Y así se han pegado todo este tiempo, recaudando, cuando ilegalmente por todos lados. Eso no puede ser.
Fanny, ¿qué recomendarías a un ciudadano que, en fin, que haya pagado una sanción de zona azul o zona verde?
Pues que la reclame.
Primero pagar y después reclamar.
No, hombre, tiene que ver, si ellos no paran la, que no lo van a parar, porque es que yo viendo lo que viendo, la gente que está pagando ahora mismo los embargos, ellos no lo van a parar, o no lo sé si lo pararía. Hombre, sería un acto por su parte de buena fe, pero no lo sé. Pero lo que tiene que hacer la gente es reclamar.
¿Y qué probabilidades digamos reales hay de éxito en una reclamación? ¿Y es mejor una reclamación conjunta o de manera independiente?
Hombre, tiene que ser de forma independiente, porque esto tiene su complejidad, porque las liquidaciones, la verdad que es un poco rollo, por así decirlo, porque son muchos números y muchas liquidaciones. Pero hay que hacerlo de forma individual y luego a lo mejor de forma conjunta. Si no, yo entiendo, vamos a ver, de los 5 procedimientos que yo he iniciado, 2 ya tenemos resoluciones firmes, quiere decir que ya ellos lo han dicho, está mal. Es
increíble, y aún así seguían haciéndolo. Esto conlleva daños y perjuicios también, ¿no? Aparte de una, veremos, posible prevaricación administrativa, daños y perjuicios también.
Yo no sé, pero aquí yo no sé, que el Ministerio Fiscal, yo no sé, alguien debería de actuar, porque esto es algo que no lo sé.
Madre mía. Fanny Barreto, abogada, como han escuchado ustedes, letrada, especialista en tratar temas de zona azul. Gracias por atender a la cadena COPE, Fanny, buen día.
Gracias a ustedes, adiós. Bueno.
Se nos está haciendo muy tarde y tengo más temas que quiero tratar. Nos quedamos aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en una zona que yo creo que vivir en esta zona debe ser un absoluto privilegio, ¿no? Está muy cerquita de San José del Álamo, un poquito más arriba, pertenece al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y limítrofe con Teror, pero insisto, término municipal, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Las intensas lluvias por la borrasca Tiris han provocado la caída de un talud. El barrio es de Las Labradoras y ha dejado incomunicado a sus vecinos. El derrumbe ha afectado a la única carretera de acceso. Es una vía muy estrecha que ha quedado, fíjate, totalmente bloqueada. Los residentes denuncian la vulnerabilidad de la zona, reclaman una solución urgente y han tenido que ser ellos, los propios vecinos, pala en mano, para quitar toda la tierra que había caído en la carretera. Inmaculada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, Javier, buenos días.
Oye, encantado de hablar contigo. Cuéntame un poquito cuál es la situación, Inmaculada, ahora mismo del barrio.
Vale, yo te cuento y tú también sabes por las fotos también cómo está la situación. Siempre esta zona, pues mira, desde hace como 55 años el Cabildo de Gran Canaria pues hizo el acceso y fue de tierra durante muchos años. Después, años más tarde, se asfaltó, pero claro, es una zona como una gran pendiente pronunciada, tiene una ladera bastante alta, y con las lluvias de esta vez, pues dime tú qué lugar de la isla no se ha visto afectado.
Sí, muchos de ellos, pero ustedes se quedaron ahí incomunicados, ¿no?
Sí, y gracias a los propios vecinos que fueron los que actuaron. Yo entiendo también que fueron muchos derrumbes en toda la isla y los servicios de emergencia pues no daban abasto a cubrir todas las necesidades y en este caso pues los propios vecinos si, o salí, o lo limpiaban o no salían, una
ya,
de dos.
Pero Inmaculada, esto ya se venía avisando, ustedes ya han avisado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que la carretera es muy estrecha. Y que esto podía pasar desde que cayera una borrasca o lloviera, ¿no?
Es que además la zona más peligrosa está donde está el pozo, que ese pozo de las labradoras abastece de agua al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, al Ayuntamiento de Teror y después accionistas que en su momento también compraron acciones y tienen ahí su agua y sus beneficios, ¿no? Pero claro, es que ni para el pozo podían acceder porque justo se cayó encima de donde está el pozo, que hasta uno de los señores encargados de llevar el tema del pozo tuvo él también con una azada que limpiar todo porque, claro, cayó todo de golpe y cayó en la zona también donde está el pozo. Uh-huh. Y ya muchos años pues los vecinos lo vienen denunciando. Uh-huh. Hay otra zona que hay un pequeño acceso pero igual de estrecho y igual de complicado y además tiene un problema que en su momento tú sabes cómo la gente actuaba ante, mira vecino, me deja pasar por aquí que para llevar los materiales no sé cuánto, no sé qué, y te dejaban pasar y un poco esa zona también se utilizaba, pero ¿qué pasa? Que a lo largo de los años llegó otro señor, fabricó, cerró el acceso y ya por ahí no se puede pasar. Buah,
madre mía. Inmaculada, muchísimas gracias por atendernos. Buen día.
Nada, gracias a ti.
Vamos a seguir arrojando luz sobre este asunto. Charlamos con otro vecino que este señor con el que vamos a charlar, pues incluso ha intentado contactar con el ayuntamiento, ha presentado diferentes escritos y parece que, en fin, mutis por el fuera, ayuntamiento capitalino. Juan Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Juan Ojeda.
Ah, Juan Ojeda.
Sí, buenos días.
Ah, disculpa, Juan.
Es de día y el día estaba ahí medio raro, pero es Juan Ojeda.
Juan Ojeda. Juan, tú llevas notificando al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria las dificultades que tienen ustedes y que este talud se podía caer y al final se cayó, ¿no?
Sí, pero este problema lleva ya muchos años. Ya hemos tenido varios años seguidos algún temporal de agua y cada vez que tengo en cuenta que esta carretera en algunas partes fue ya sobre piedra seca y relleno de tierra. Entonces, cuando las lluvias son muy intensas, pues se va minando el agua bajo la carretera, en la tierra, y revienta las paredes, ¿vale? Uh-huh. De hecho, hay algunos tramos ahí que se han caído paredes y la carretera en algún lugar, pues de hecho es que no tiene acceso a un vehículo de emergencia que tuviera que bajar, una ambulancia, un coche grande, ¿sabes? Coches pequeños y imposible, un incendio y no hay forma de llegar con una...
Es decir,
si
hay un vecino que necesita una ambulancia para ser trasladado, trasladada, imposible.
Claro, ¿no? Es imposible. Hay varios vecinos que en ese sentido están totalmente aislados, ¿vale? Si a eso le añadimos, de que bajo tierra se va comiendo la carretera, hay algunas zonas de la carretera que por debajo se ve hueca, con lo cual es una trampa que hay ahí.
Que se ve hueca la carretera. Tiene soporte la carretera.
El agua,
que no está sentada la carretera.
Claro, cada vez que llueve se lleva un poquito de tierra debajo y queda encima lo que es el
pero
eso
es un peligro, Juan.
Claro.
Un peligro alarmante e inminente.
De todos modos, yo quisiera agradecer aquí a la chica que es el parachoque del distrito, Lali, que es la que se lleva todos los tropezones porque todas las llamadas pasan por ella y la pobre, yo sé que de su parte pone todo lo que puede y más. Y eso ya está en manos de Ibex y Obra, y Ibex y Obra tiene conocimiento. Este año mismo le he solicitado en varias ocasiones que venga un técnico y lo ve in situ. Que venga un técnico y lo ve in situ, y que él valore. Y que yo sepa no ha venido ningún técnico siquiera.
Pero ¿desde cuándo lo has pedido? Que vaya un técnico y que lo vea, simplemente, que pase por ahí.
De todas formas, hay un tramo de carretera que se cayó hace más de 3-4 años, un temporal que vino, y creo que incluso se llegó a presupuestar el muro para arreglarla. Y ahí se ha quedado. Pero ya te digo que sé que estoy de obra porque yo hablo con ella, mira, eso está en vías y obras. Y están. La última noticia que tengo es que están pendientes a saber ¿De quién es titularidad esa carretera? ¿Vale? Uno por el Cabildo, por el Ayuntamiento, el Ayuntamiento por el Cabildo, y uno por otro y casa sin barrer.
Ya,
¿vale?
Ya.
Yo sé que quien lo limpia todos los años o cada vez que pueden es el servicio de limpieza del Ayuntamiento, con lo cual, al parecer, la última noticia que tengo que estar esperando para saber de quién es la titularidad será para que se haga cargo de local.
Pero las denuncias existen, independientemente de que se tiren la pelota, las denuncias están a Cabildo y Ayuntamiento, a los dos.
Exacto.
Y ninguno de los dos responde.
A Cabildo yo no he hecho ninguna, ¿vale?
No,
yo eso, como el Ayuntamiento es el que se ha hecho cargo del mantenimiento de la carretera, pues doy por hecho que el Ayuntamiento.
Ya, pero bueno, mantenimiento de la carretera, que hay un talud ahí y si no es por los vecinos, nadie limpia.
No, hubiésemos estado incomunicados, está claro.
Uh-huh.
Yo sé que fue mucho lo que cayó y mucho lo necesitado y las máquinas son pocas y los obreros son pocos.
Pero han pasado dos semanas.
Lo nuestro, al fin y al cabo, fue un problema jodido para los vecinos, pero se pudo solventar, ¿vale? Pero, en fin.
Oye, tú nos dices que la carretera es que esto va peor, ¿no? Que no hay...
Sí,
no,
hombre, por supuesto, mejor no va, está claro.
Uh-huh.
Y ya te digo, el problema es ese, que hasta que no, incluso hay algunas zonas, como dijo Inmaculada, algunas zonas que se ha quedado, porque claro, después otra cosa, que no tiene, hay zonas que son sumamente peligrosas porque tienen un buen precipicio y no tiene una medida de protección, una valla, cualquier cosa. Los quitamiedos son la vegetación que van haciendo a los lados de la carretera. Eso es el quita miedo.
Ya. Hombre, claro, Juan, a ver, lo que me estás contando, lo que me acabas de decir, que hay tramos de carretera que no tienen nada por debajo, que no están asentados, que no tienen un soporte. Eso...
No, es cuestión de que venga un técnico y lo vea.
Pero es tal cual, no hay soporte, no está, digamos, hueco.
El soporte que tiene es la tierra, porque se ha caído la pared, que mantenía esa tierra. Y claro, al llover mucho y está la tierra muy 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 blanda, pues se va cayendo la tierra y se va quedando lo que es el hormigón del asfalto en el aire.
Ya.
Vale. Ya digo, en zonas es complicado que un coche pesado, bueno, es imposible que un coche pesado baje por miedo a que se vaya, ¿sabes?
Uh-huh.
Y nada, y lo único que necesitamos es que venga un técnico y valore. ¿Vale?
¿Desde cuándo están esperando ustedes un técnico ahí?
Yo lo he solicitado. Yo le he solicitado la tira de veces. Cada vez que hago un escrito, le solicito que venga un técnico y valore.
Y nada, y no ha pasado nadie por ahí.
¿Sabes?
Bueno, nada, pues vamos a ver.
Inmaculada, tengo entendido que le han enviado fotos y vídeos.
Sí, sí.
De cómo está eso.
Sí,
y,
sí,
en fin.
Sí. Pues Juan Ojeda, muchísimas gracias por atendernos. Que tengas un buen
gracias
día.
Gracias a usted por tomar parte en el asunto y que tenga un buen día.
Y a ver qué pasa.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Eguía, colaborando con la Unidad de Patrimonio del Cabildo de Gran Canaria, la Fundación Canaria Néstor Álamo, impulsa el 11, 18 y 25 de este mes un ciclo de conferencias alrededor de la extinta lengua aborigen y la toponimia indígena. Bueno, pues tenemos varias ponencias y una de ellas es la de Gonzalo Ortega, el ex catedrático, miembro de la Academia Canaria de la Lengua, coautor del Diccionario Básico de Canarismos, investigador en dialectología canaria. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de hablar con ustedes.
Para nosotros también es un placer, Gonzalo. Cuando hablamos de la lengua aborigen, ¿exactamente de qué tipo de lengua estamos hablando, Gonzalo?
Bueno, yo no soy estrictamente hablando un especialista en guanche o en las lenguas guanches, puesto que todo parece indicar que eran varias las lenguas o eran lo suficientemente distintas según las islas como para considerar las lenguas distintas. De hecho, se empleaban lo que se llamaban lenguas, es decir, intérpretes, para poner en relación, digamos, comunicativa a los originales de las distintas islas, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de una lengua o de unas lenguas de procedencia bereber, del norte de África, de la zona fundamentalmente del Atlas. Y claro, lo que han quedado pues son restos de epigrafía de esa lengua y básicamente el patrimonio que nos ha quedado ha sido de carácter toponímico, ¿no? Uh-huh. También algunos antropónimos, ¿no?
Uh-huh.
Pero básicamente lo que queda, que son bastantes unidades, seguramente en torno a 2.500 o 3.000 unidades uh-huh. presentes en la toponimia, ¿no? Uh-huh.
Pero esta lengua tenía gramática, Gonzalo, tenía vocabulario, tenía reglas propias también.
No, evidentemente, claro, uh-huh. toda lengua tiene, digamos, por principio una gramática, una fonética, es decir, una forma de pronunciarla, y tiene un vocabulario y una fraseología, ¿no? Esto por descontado, ¿no? Uh-huh. Lo que ocurre es que los restos de esta lengua o de estas lenguas que nos han quedado en el proceso histórico pues han resultado, vamos a decir, extremadamente españolizados o castellanizados, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y entonces aún los lingüistas, no hablo ya de las personas que simplemente saben bereber, sino los lingüistas del bereber tienen enormes dificultades para interpretar qué significaba, qué sé yo, tenteriguada o tomar aceite, ¿no? Mm. Y luego, pues, en estos casos lo que se suele hacer es aventurar algunas hipótesis, pero en todo caso nos movemos ahí en una situación, digamos, difícilmente determinable desde el punto de vista, ya digo, del significado de esas unidades, ¿no? Mm. Hay otro problema, que es que el bereber actual está muy diversificado dialectalmente, es decir, que el bereber de Mali y el bereber de Marruecos y el bereber de Argelia, etcétera, son en la actualidad muy distintos, son variedades idiomáticas, se entiende la misma lengua, pero ya muy evolucionada, ¿no? De forma que tampoco cabe, digamos, una comparación entre esos restos que nos han quedado en la toponimia de Canarias y el bereber actual, porque ¿con qué bereber lo comparamos, ¿no? Es complicado.
Ya. Ahora mismo, actualmente, aparte de las toponimias, ¿hay alguna palabra del diccionario guanche que digamos, se ha mantenido a lo largo de los años y la seguimos utilizando o no?
Sí, claro. Hay restos de palabras prehispánicas que están perfectamente integradas en el bagaje léxico del español de Canarias, como por ejemplo tenique, que es la piedra del hogar, o baifo, que es la cría de la cabra, o tabaiba, en el terreno, por ejemplo, de la botánica canaria. Claro, cuando llegaron aquí los castellanos, no tenían obviamente palabras para denominar las especies botánicas de aquí, que son más o menos las que predominan en esta región denominada la Macaronesia, ¿no? Entonces, siempre que hay una situación de este tipo, caben dos posibilidades. O a las nuevas realidades se les denomina de una manera más o menos aproximada, mediante metáforas, etcétera, ¿no? O se adoptan las palabras propias del lugar, ¿no? Y en este caso, palabras como tabaiba, tagasaste, tajinaste, tedera, tasaigo, pues son palabras de origen prehispánico.
Bueno, pues, Gonzalo Ortega, no tenemos tiempo para más, lamentablemente. Gracias por atender a la COPE. Buen día.